Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
Diva, ya conoceremos qué es lo que viene, ¿no? Pero vamos a ir a la reunión. No, con mi junta directiva es este viernes, que estoy convocando a ellos para la planificación futura, pero con Ricardo es un tema de dialogar todavía. No hemos tenido ningún diálogo con respecto a su continuidad o no continuidad.
¿Hay un periodo de tiempo?
De acá un par de semanas, una semana, para hablar con él y ya decidir de una vez.
No, mira, los plazos creo que están marcados por los partidos próximos que tenemos. Hay compromisos en el mes de septiembre, hay compromisos en el mes de noviembre, amistosos. Y las eliminatorias del próximo ciclo mundialista, aún todavía no se conoce la fecha de inicio, pero el trabajo tiene que continuar y si el trabajo hay que continuar, tenemos que trabajar con una persona que esté liderando esta dirección de la selección.
¿Cómo lo ha sentido?
No, nosotros no tenemos ningún plan B. Mientras tengamos todavía la conversación con el profesor Ricardo, no hay ningún plan adicional.
¿Cómo lo ha sentido? ¿Está bien dolido?
¿Cómo no puede estarlo si él... creo que se siente como un peruano más? ¿Cómo no va a estar dolido? Todos estamos dolidos. Nos duele mucho toda esta eliminación y nos duele por la forma en que somos eliminados. Creo que a todos nos ha costado aceptar una eliminación en la tanda de penales, porque al menos particularmente considero que nos merecimos una mejor suerte. Y bueno, así es el fútbol y hay que seguir trabajando para que la próxima clasificatoria nos regale una felicidad de volver nuevamente al Mundial, ¿no?
Señor Lozano, ¿qué es lo que usted desea con respecto a la posibilidad del profesor Ricardo Gareca?
No, yo ya lo he dicho una y mil veces. Los procesos hay que respetarlos. Y aquí hay un proceso que uno tiene que valorar y uno tiene que reconocer que esta selección, la anterior y esta selección, nos ha hecho juntarnos, unirnos como país, nos ha hecho soñar, nos ha llenado de ilusiones, nos ha llenado de tantas cosas bonitas. No podemos dejar de reconocer tantas cosas que a veces habían estado muy lejos, pero hoy día lo hemos sentido a lo largo de estas últimas dos clasificatorias, lo hemos sentido con nuestra selección. Entonces, si hay alguien que ha tenido la capacidad de unir, de hacernos soñar, de hacernos tener una ilusión, una esperanza, no podemos cortar ese proceso de ninguna manera.
Muy bien, y muy claro el presidente de la Federación Peruana, el señor Agustín Lozano. ¿Se ha filtrado algo? ¿Va a seguir? Yo no creo que vaya a seguir. Y si sigue, rompe récord, ¿no? 12 años al frente de la selección peruana. Y el trabajo de Gareca, a mí me parece que ha sido un muy buen trabajo, Diego. Es decir, tampoco es que le sobren a esta generación jugadores en Perú. Ha sido trabajo de él que optó por renovar y por darle una revolcón a lo que había cuando llegó, y ahí está. Es decir, llegó a un mundial y tuvo al otro a un penalti, pero lo que sí, al menos lo que nosotros escuchamos aquí de la prensa peruana el día del partido, es que los jugadores fueron muy por debajo, y a mí también me parece muy por debajo de su nivel en ese compromiso.
Es que el partido ese es, a un partido solo hay mucho miedo a cometer un error y que te anoten un gol.
De acuerdo, atacó el pánico escénico.
Y en ese tiempo los dos equipos jugaron a no perder, no a ganar. Los dos jugaron a no perder. En el segundo tiempo creo que Perú hizo más por ganar, pero lamentablemente no se le dio aquel cabezazo de Flores que da en el palo. O sea, tuvo sus opciones. Yo creo que Gareca no va a seguir. No tengo información que me diga una cosa o la otra, pero creo que Gareca no va a seguir. ¿Por qué? Esta vez la selección peruana estaba basada no en las pocas figuras que tenían como hace un tiempo, era, no sé, Guerrero, Pizarro, Farfán. Exacto, ¿no? Esta selección estaba basada en un grupo de buenos jugadores, en una camada de buenos jugadores, todos medianamente parejos, y él armó un buen equipo, ¿no? Encontró a Callens en la MLS que nadie lo tenía. Fue armando así, López fue sustentando distintos jugadores para puestos importantes y armó un conjunto que funcionó. La Padula, por ejemplo, solucionó todo el tema de Guerrero, de Farfán, cuando no había un 9. Ormeño, que aportó desde la banca. O sea, fue buscando soluciones y armó un grupo y lo encontró. Y yo creo que él entiende en este momento que este grupo ya no tiene más que darle. Y que hay que hacer todo un cambio generacional en la selección y que lo que viene atrás no es de la misma calidad que lo que hay. Entonces, a pesar de que va a ser mucho más fácil ir al Mundial, porque va a ser mucho más fácil ir al Mundial en la próxima eliminatoria, el 65% de los equipos van a tener asegurado estar en la Copa del Mundo, entonces, obviamente, podría ser decir, sigo, pero yo creo que no va a seguir y me parece que hay propuestas ya de algunos equipos atrás.
Ok. Ahora, me está diciendo aquí don Tomás Colombo que hay datos, hay un periodista que se llama Paco Bazán, ¿no? Que aseguró que dos jugadores de la selección se agarraron a golpes en Doha. Es que a veces se frustran en las frustraciones.
Puede ser. Sí. Bueno, Carrillo salió. Carrillo salió recriminándole.
Estás caliente. ¿No? Cómo perdiste el partido, y la crítica que hubo de la prensa, que realmente no se habló del trabajo de Gareca, se habló de lo que dejaron de hacer los jugadores, ¿no? De cuando tenían un futbolista más, cuando el rival ya no podía, ya arrastraba los pies, no supieron aprovechar lo Perú. Entonces creo que a partir de ahí es el reclamo. Habla de esta generación, por ejemplo, Cueva ya con más de 30 años, y yo creo que la Padula nunca, vaya, solventó un poco, pero nunca fue lo que significaba Paolo Guerrero para esta selección de Perú, ¿no?
Pero le dio un montón de puntos a la Padula, ¿eh? Le dio un montón de puntos
a la Padula. La Padula en la eliminatoria.
Pero Diego, para estos partidos
es ídolo la Padula en Perú ahora.
Yo, sí, puede ser, sí, pero para mí me queda de ver la Padula. A ver, yo entiendo de los ídolos.
En este partido,
tal vez es tu jugador importante, pero en el momento trascendente, cuando buscabas un boleto para la Copa del Mundo, la Padula no existió. Entonces,
a eso
me refiero.
Eli,
me necesitas Eli, que sean jugadores
si vemos el partido,
que de acá también estén bien. Pero no solamente espérame, Eli, en el tema de fútbol, Diego.
Primero, la Padula es el jugador que está en un mejor equipo de todos. ¿Ok? Es el que juega en la liga más competitiva. Segundo.
Igual no estás en la Copa del Mundo.
Pero segundo,
y no hizo gol.
Si ves el partido, te vas a dar cuenta que la Padula tuvo muy pocas opciones. Es más, se la pasó
no le dieron
el
mucho
compañero,
balón.
Deme la pelota, yo me arreglo, tíreme la pelota a mí, yo la aguanto y acá partimos. Lo que le tiraron fueron piedrazos, no funcionó el sistema de juego, no funcionó Cueva, no
jugó
funcionó
a su estilo.
No. Pero no, yo creo que la Padula fue
yo vi,
una fue, de las
yo vi varios jugadores muy por debajo del nivel del fútbol peruano. Varios. En ese partido, y yo creo, también yo no conozco la interna, pero yo creo que en el lenguaje nosotros de calle, tuvieron cagazo.
En ese partido solo se salva Callens y Galese, Ricardo. Lo platicamos el día del partido. Sí, realmente sí. Perú en ese partido no supo cómo resolverlo. Cayó en el juego de lo que le convenía al rival y terminaron pagándolo, ¿no? Porque no hablemos de los penales, en los penales te puedes equivocar, pero ¿por qué se va a querer quedar Gareca? Se agarraron a golpes, no pasa nada, pero un jugador como Advíncula, fallas un penal y no tienes la personalidad para decir, no pasa nada, la siguiente Copa del Mundo, no, es que no me van a perdonar, es que no puedo con este peso encima. Bueno, si no puedes, pues no estás para jugar un Mundial, no estás para jugar en una selección.
Es que la crítica va a ser muy fuerte.
Más de lo que ya hizo con esta Perú, para un proceso de recambio, yo al menos si yo fuera Gareca ya no me quedaba, porque cuando hay recambio hay momentos donde las cosas no van a salir bien, y creo que él podría irse con un equipo que te garantice que ya se haya avanzado un poquito en ese proceso.
Muy bien. Bueno, desafortunadamente mañana conoceremos qué va a pasar con el futuro de Ricardo Gareca. Al menos Diego se aventura a decir que no cree que siga. Eli también dice que no cree que siga.
Yo creo que no.
Yo no sé qué irá a pasar, pero tampoco le veo como futuro a Gareca ahí. Vamos a ver, ojalá. Perú tiene que armarse y respetar su estilo y su historia y su manera de jugar, porque siempre fue un equipo que fue una selección que jugó bien al fútbol, que propuso jugar bien al fútbol, y no va a renunciar nunca a eso.
¿Sabe qué futuro tiene
dónde?
Gareca? ¿Sabe quién lo quiere a Gareca? Lo quiere Juan Román Riquelme como técnico de Boca, Gareca.
Aquí me dice el productor que Gareca a la América de México, no a la América de Colombia, porque él se hizo el médico Ochoa en el América de Colombia. Allá se hicieron Falcioni y Gareca.
Yo le digo, pero, yo sé que Juan Román Riquelme lo quiere.
El productor
quiere,
algo sabe, él no escribe boludeces. Él, si lo escribió es porque él algo sabe. O sea, y desde esta mañana
sí,
me viene
no,
dando cuerda
de,
con eso.
De la Gareca a la América, ¿se acuerdan que ya lo habían mencionado cuando se va a Solari? ¿Se acuerdan?
Claro.
Sí.
O sea que al Tano Ortiz le están ya respirando en la nuca por si
pobrecito
falla,
de Tano. Tenga. Ni siquiera ha empezado el torneo.
Ha empezado, ya le tienen el relevo. ¡Qué cabrón! Bueno, tenemos que ir a la pausa. En menos de una hora, sí, ya en menos de una hora habrá conoceremos las sedes del campeonato mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. ¡Vamos a La Haya! Vamos a ir por audio con don Daniel Reyes, que dice que tiene todo lo de los mexicanos para el próximo torneo en Europa. Pausa.
Deportes Radio. Escúchanos 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey. AUDACY. Odyssey.com.
Deportes y Unánimo Deportes Radio, y nos queda una serie de inquietudes después de haber visto el verano de la selección mexicana, que para mí no fue muy bueno en el análisis que se hace de los 39 días que estuvieron reunidos 38 jugadores alrededor del Tata Martino en 12. Un verano que dejó más dudas que certezas, primero por los comportamientos del equipo y segundo por el futuro de los jugadores. Para hablar del futuro de los jugadores, fundamentalmente los que regresaron y se tomaron sus vacaciones y que trabajan y militan en el viejo continente o en Europa, está con nosotros desde allí, desde La Haya, como le decimos nosotros, haciendo un poco de pompa, el estudio itinerante de Unánimo Deportes en Países Bajos. Allá está don Daniel Reyes. Dani, querido, buena tarde. ¿Qué le espera a los mexicanos? ¿Va a haber muchos cambios? ¿Se van a mantener en sus equipos? ¿Quiénes anuncian salida? ¿Quiénes se quedan? Más o menos, ¿qué mapa de los jugadores mexicanos tienes tú en este momento? Porque ayer nos anticipabas, justamente te veíamos en el programa desde ahí, desde La Haya, hablándonos de Johan Vázquez y el cambio al Cremonese. ¿Qué más le viene al jugador mexicano que está en Europa en este momento? Dani, querido, buena tarde.
¿Qué tal, Ricardo, Eli y Diego? Les mando un abrazote. Pues sí, a ver, lo primero fue lo de Johan Vázquez, que además se pusieron las pilas, ya tenían rato negociando, y él sabía que tenía que hacer la pretemporada desde el día uno. Tenía un par de opciones que lo querían en este momento ya, por ejemplo, el Salernitana y el Monza, que tiene una historia bastante particular, porque Silvio Berlusconi es el dueño del Monza, y lo ha ido subiendo, y según él, lo que quiere Berlusconi es ponerlo lo más alto de Europa. Vamos a ver si lo consigue. Por lo pronto ya está en la Serie A. Pues bueno, ese Monza quería llevarse a Johan Vázquez, lo mismo habían preguntado la Fiore y el Atalanta, nada más estos dos últimos equipos. Obviamente no era la primera opción Johan Vázquez, y ahí corrían el riesgo de que pasaran las semanas, y bueno, mientras tendría que seguir entrenando con el Genoa sin saber su futuro, y obviamente eso iba a perjudicar el tiempo para tener minutos, porque hay que recordar que en noviembre es el Mundial, y saben que estos primeros partidos son claves, y es por eso que cuando salió el Cremonese, que sobre todo el entrenador le dijo, a ver, tú eres mi prioridad. Y otro que era algo muy importante para Johan Vázquez, le aseguró que va de defensa central, ya no de lateral izquierdo como lo vimos en el Genoa, bueno. Va como defensa central. Tuvo ofertas importantes de México y de la MLS. Las de la MLS eran las más importantes. Lo de México, lo decimos tal cual, era América y Cruz Azul. De la MLS no sé exactamente qué equipos, pero sí pusieron en la mesa muchos, muchos dólares con muchos ceros, y el Genoa dijo, vámonos, vendido, vete a MLS. Obviamente Johan Vázquez no quería irse a la MLS, se tuvo que plantar y decirles, no, yo no me voy a ir a la MLS, me quiero quedar en Europa, y sí, esa negociación fue complicada, porque no es fácil cuando tienes una oferta muy buena rechazarla, y es por eso que gracias a que Johan Vázquez se plantó, dijo, no, yo de acá no me muevo, pues queda otra temporada en la Serie A, va a préstamo y la opción de compra es de 10 millones de euros. A ver, el Cremonese es un equipo que a priori da la impresión de que no los podría pagar, pero lo que aspiran es que tenga una buena temporada y revenderlo. Si le llega una buena oferta, digamos 15, 20 millones de euros, bueno, pues comprarlo en 10 y luego revenderlo. Así que esa por ahora fue la historia de Johan Vázquez, de cómo se fue dando todo esto con el Cremonese y por qué tanta rapidez. Repito, porque quería jugar y bueno, pues tenía que aprovechar esta oportunidad. Si quieres, ahorita ya le damos el repaso a los demás.
A ver, no sé si Eli o Diego tengan alguna inquietud al respecto de eso, o vamos desarrollando ya los demás que tienen en el mapa.
Yo quiero ver con eso de los demás que tienen en el mapa, porque no es bueno hacer comparaciones, ¿no? A veces son odiosas, pero por ejemplo, Weah está a punto de firmar con el Valencia. El Onina, el arquero del Chicago Fire, se va a ir al Chelsea. Bueno, Des obviamente viene a Barcelona, pero va a salir y va a quedarse en algún equipo de ahí. Tyler Adams podría pasar al Benfica. ¿Qué más? A ver, DC United va a vender un chico de 17 años al viejo continente. Creo que va al Leipzig. No tengo exactamente el dato ese. Y digo, ¿qué jugador de México va a salir en este verano al viejo continente?
Uf, oye, Diego, haces el recuento de los jugadores estadounidenses que están en el fútbol europeo o que van a salir o que ya están aquí, van a un equipo más importante. Luego volteamos a ver a los mexicanos y está bastante preocupante la cosa. Y obviamente esto se explica por muchas cosas. Uno, desde los salarios que ganan en México, otras, y no hay que perderlo de vista, las agencias de representación estadounidenses están comprando agencias de representación europeas. Y bueno, hay muy buena comunicación entre liga, federación y representantes en Estados Unidos. Y eso en México no se tiene. Además que muchos de los jugadores que salen, no los nombres tops que acabas de mencionar, pero otros que son más normalitos, salen muy, muy baratos y los mexicanos no. Tú me preguntas, ¿quién puede salir? Ese es el problema, que no solo que no están saliendo, sino que se están regresando. Héctor Herrera, que todavía tenía para jugar por lo menos 2 años más a un buen nivel, se fue porque Houston le puso muchos, muchos dólares. Y a ver, yo creo que si a mí me han puesto esa oferta, pero me iba corriendo, yo lo sé. Pero claro, bueno, claro. Si pensamos en selección, está bastante, bastante, es una situación nada favorable. Y lo de Néstor Araujo, que parecía que se estaba aferrando a seguir en España, para el Checho Godet, pues fue titular indiscutible, pero al parecer tanto el Celta como Néstor Araujo están cambiando de parecer y América lo estaría repatriando. Así que,
oye,
eso es lo preocupante.
Perdón que te interrumpa, pero creo que esto de Araujo es un caso interesante, porque siempre decimos que vayan a Europa para que tengan un nivel importante o un buen nivel, y lo cierto es que Araujo es de los pocos que casi siempre, o me atrevería a decir que él y Edson son los que más minutos tienen en este momento en Europa, pero no es mejor el nivel de Néstor Araujo cuando viene a la selección mexicana, o estoy equivocada, es que realmente su nivel es muy bajo cuando está con selección mexicana. Entonces, ¿qué tanto te puede garantizar el estar en Europa y decir es que va a traer un gran nivel porque está en Europa y juega todos los minutos? Con Araujo no lo veo, ¿no? Es un ejemplo extraño, pero no lo veo como que crezca o mejore. Lo ves con selección y dices, ¿en serio estás jugando en Europa?
Sí, estoy de acuerdo contigo, Eli. O sea, no, nunca hemos dicho que Néstor Araujo sea indiscutible con selección mexicana. Sí, ahí demuestra que no está escalones arriba de los demás. Lo que sí te dicen es que cuando van a entrenar los de Europa, cuando hay concentración de selección mexicana, que sí se ven en otro ritmo, ¿eh? O sea, que en los entrenamientos, en intensidad y en todo, sí están mucho mejor los que están en Europa. Eso te lo dicen absolutamente todos. Pero concuerdo en esto, Eli, que Néstor Araujo, en este caso en particular, ha dejado mucho que desear con selección mexicana. Y sobre todo porque sí es titular, o sea, no es un jugador que no juegue. Sí. No. Néstor Araujo es titular en el Celta, juega semana a semana, salvo que pase algo raro.
Igual les digo, no cometan ese error, porque lo hemos cometido todos en nuestras selecciones, en el cual los locales son mejores que los que están afuera siempre. Se ha pedido esos cambios y cuando se hicieron, terminaron siendo un fracaso. No sirvió. El que está afuera por algo está afuera y compite con gente de más calidad que la de adentro, aunque nos duela y cuando venga no rinda lo mismo, porque si no, nosotros lo veíamos con un tal Messi, no con Araujo, pero suelen ser mejores.
Yeah. Sí, ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, perdóname, Dani, que me está diciendo la producción, no sé si ya tenemos, es que como dentro de media hora comienza la famosa ceremonia aquí en Estados Unidos, en Nueva York, de la asignación de sedes del Mundial. Nuestra producción ha desplazado los satélites. ¿Cómo se llama el satélite? A mí me dijeron aquí que el satélite, a ver, ¿cómo es que se llama? Forni. Ah, satélite Forni. Lo bautizaron con el nombre Forni News, que ya tiene imágenes de Filadelfia y imágenes de Dallas. No sé si están listas o no, dígame, Forni. Antes, para mantener aquí, hacemos una presencia en La Haya. ¿Esta cuál es? Explíqueme cuál de todas es esta, porque aquí no identifico. ¿Esta es Filadelfia?
Creo que es Filadelfia, ¿no?
Sí, es Filadelfia. Esta es aquí ya cada una de las ciudades. Dani, no sé si nos estás viendo, si tienes el retorno de la imagen. Esto es la forma como se está esperando en cada una de las ciudades que les adjudiquen la sede. Ojalá todas las que tenemos imágenes les adjudiquen la sede. Esta es Filadelfia y aquí está la gente, las autoridades, los grupos artísticos, muy pendientes porque, ojo, no solamente es la sede de un mundial, es un golpe positivo a la economía. Vamos a ver a Dallas. ¿Este es Dallas o...? Déjeme ver, déjeme oír la música, Forni. Muy bien, ahí está la...
Bueno, hay una mascota, ¿no? Que es como un toro.
Es la mascota del FC Dallas.
Sí, es la mascota,
la mascota
de Dallas,
¿no? Del club.
Porque la veo de perfil, pero sí. Creo que le vi por ahí un cuernito. Sí, ahí está. Caray. Ya le vi bien el cuerno.
Ahí está, ya sí, Dallas, entonces teníamos Filadelfia, tenemos Dallas. A ver, muy bien, estos son los prolegómenos, la previa de lo que se va a vivir a las 5 de la tarde cuando desde Nueva York se va a hacer el anuncio de las ciudades del campeonato del mundo. Creo que en México también hay una cena especial en el Estadio Azteca y en Monterrey y en Guadalajara. Dani, querido, a ver, vamos a la pausa primero para no perdernos y a la vuelta de la pausa, ¿qué contratos nuevos se harían por parte de los jugadores mexicanos que ya están en Europa o se van a mantener en los mismos equipos? Pausa y regresamos contigo, querido Dani.
Unánimo Deportes Radio.
El estudio itinerante de Europa pasea, ¿no? Estaba hablándonos ahora.
Sí, iba por todos lados.
Fue a Varsovia, estuvo viendo el partido de Polonia.
Ahora entiendo bueno, todo. Hoy... El presupuesto se va de La Haya a donde llegue.
Sí. Sí, yo creo que el presupuesto se va, pues no, se va por La Haya. Pero bueno, oiga, Dani, a mí me queda una inquietud muy seria que tiene que ver con el grupo europeo de jugadores mexicanos. Se acabó la concentración y nunca jugaron bien. Ni porque no se puede decir, no podemos rescatar nada de que hayan jugado un partido que uno diga ilusionó. No, no, no. Trataban de mejorar respecto al anterior, pero jugaron muy mal. Los jugadores que van a estar como titulares en el Mundial ya quedan en manos es de sus entrenadores y no del entrenador de la selección. De ellos depende y de sus entrenadores y de su rendimiento que lleguen bien al Mundial. Ya Martino mira desde afuera porque no los va a contar con ellos sino en dos partidos, los de septiembre.
Sí, es que es así, Ricardo. Y ellos saben que tienen que estar bien y que tienen que jugar semana a semana, si no va a ser muy complicado. Y por eso yo les ponía el caso de Johan Vázquez, que él quería jugar sí o sí y en una liga importante. Yo creo que el que no juegue, salvo que sea de la entera confianza del Tata Martino, pues la va a tener muy complicada, la va a tener muy muy complicada. Así que ya después les platico lo que piensan en Polonia acerca de México y lo que yo vi de Polonia, que lo vi sábado y martes, el sábado aquí en Holanda, el martes en Varsovia. Por cierto, Norberto Scoponi estuvo también presente en los últimos partidos de Polonia haciéndola de espía para el Tata Martino. Esa es una buena noticia que les tengo, que Polonia, sinceramente, si nosotros nos quejamos de México, en Polonia están igual o peor. La defensa hace agua, no crean ocasiones en la media cancha, y claro, tiene a Lewandowski, que no es poca cosa, pero bueno, Lewandowski y Chesney no pueden con todo el paquete. Pero lo que sé de los mexicanos, sí, y es por eso que también que muchos, a ver, si hubiera sido este Mundial en verano, yo les aseguro que habría más de uno que estaría cambiando ahora. Y como es en noviembre, les da un poco de miedo dar ese paso a otro equipo, que tal si no juegan y con eso pues se pierden el Mundial o se pierden ser titulares. Les pongo un ejemplo, Eric Gutiérrez, que por fin ya fue titular en el PSV, que están en negociaciones para renovarlo, le queda un año de contrato, así que al PSV le urge renovarlo, porque si no la próxima temporada se les va gratis, y además jugando bastante bien, pues yo creo que no va a tener ningún problema Guti en agarrar equipo. Tiene ofertas Guti, pero la prioridad que tiene es quedarse en el PSV, porque repito, está jugando. Si no fuera el Mundial, yo de una vez les firmo que Guti cambiaría de equipo en Europa, pero como es Mundial y está jugando por fin el PSV, y además que viene Ruud van Nistelrooy como entrenador del equipo de Eindhoven, pues bueno, todo ese tipo de cosas juegan a favor de que se quieran quedar donde están, y si saben que están jugando, bueno, pues mucho mejor.
Muy bien. A ver, Eli, ¿tienes algo para
¿quién más falta? Lainez. ¿No? ¿Qué va a pasar con Lainez?
No, que nos cuente el Polonia, a ver qué, porque entonces tenemos la visión de la tele.
Primero, yo creo que Daniel sigue haciendo un trabajo periodístico, ¿no? Como el polaco fake, ¿no? Sí, había un polaco fake que nunca encontramos
en Google. Ese polaco que vino aquí, que
polaco que no fake aquí. Que estaba
igual. Que muy mal, señora Patiño. Anote, señora Patiño, lo que dijo el señor Reyes, Scoponi estaba viendo los partidos, porque usted y el señor Pérez Landa después dicen que el cuerpo técnico no va a llevar los partidos de la Liga MX. Estaban en Polonia viendo los partidos, bueno, en Holanda, digo, ¿no? En Holanda.
Bueno, para eso les pagan, Diego. Malo sería que
ahora para eso les pagan, claro. Cuando no, porque no nos mate, ahora para eso les pagan. Qué bien, amor.
No hay Chile. Que les, ¿cómo es que decían? No digo nada, que meto la pata, pero bueno, Dani, a tu óptica.
Sí, que nos platique de Polonia.
¿Tan mala como la vimos o los rivales son muy buenos que no son como México?
Oye, es que me dio risa lo del polaco fake que decía Ali. Oye, y allá van a decir el mexicano fake, porque me entrevistaron como tres televisoras diferentes polacas. Ahí
pero tú sí existes. Uno pone en Google Daniel Reyes y sí, tú apareces. Sí. Este muérgano no existía. Uno ponía el nombre. Es que no me acuerdo, no lo tengo aquí. Tomás, ¿qué era, bueno, que se llamaba el güey?
Lo que sí es que ya tengo algunos buenos contactos, así que cuando quieran entrevistar a algún periodista polaco que más o menos habla bien español, con todo gusto, con todo gusto les paso el contacto.
Buenísimo.
Lo que me preguntas, Ricardo, jugaron contra dos rivales muy buenos, que es Holanda y con Bélgica, pero en esos dos partidos ni holandeses ni belgas jugaron con lo mejor que tenían. Polonia en el partido ante Holanda, que fue donde mejor lo hicieron, tampoco pusieron a sus mejores 11. En cambio, contra Bélgica, sí, desde la previa, el entrenador polaco había dicho que iba a poner a su 11 de gala, y además bromeó, porque dijo, a ver, ellos nos ganaron el primer set, recordando que les metieron 6, y ahora les vamos a ganar el segundo. Que esa es la otra, no hay una crítica voraz hacia el entrenador, por una sencilla razón, tenían un entrenador portugués de apellido Sousa. Bueno, pues antes del repechaje en contra de Suecia, el Flamengo le dijo, pues mira, aquí, si quieres venir, serías bienvenido. Los dejó botados para irse al fútbol brasileño, y lo que me decían ahí es que es persona non grata, no puede regresar ya a Polonia, porque los dejó tirados. Agarró el equipo, este entrenador, que antes estaba en la sub-21, y por eso, bueno, pues tiene algo de crédito, porque al final de cuentas los calificó ganándole a Suecia, pero están jugando realmente mal. Con ese 11 de gala, que fue el de Bélgica, que es el que en teoría se va a aproximar más al que vamos a ver contra México, repito, la defensa hizo agua. Bélgica pudo haber marcado como 4 goles. El defensa central, el stopper, juega en la Serie B en Italia. Y créeme que Batshuayi, que fue el titular, lo humilló. Y Openda que juega en el Vitesse. O sea, ya no, ni siquiera estamos hablando que metieron a Lukaku. No. Era Openda del Vitesse. También no tuvo ningún problema en llevarse a los defensas polacos. Y la otra, el primer tiro a gol contra Bélgica fue el minuto 86. No crean nada de ocasiones. Entonces, tienen un problema en defensa y en creación, casi nada.
Pero hacía un par de partidos. Habían goleado Bélgica.
Puede ganar a Polonia.
Habían goleado Bélgica, Dani.
No, Bélgica los goleó. Bélgica les metió 6.
Bélgica.
Pero Bélgica aquí seis, había ganado Polonia hacía poco. Después del partido fue más parejo después. Volvieron a enfrentar.
No, es que jugaron 2. Uno lo perdió 6-1 y el otro lo perdió 1-0.
Correcto. 1-0. Correcto, fue mucho más parejo.
O sea, global 7-1. Global 7-1 que podría haber sido 10, porque en el de Bruselas, que fueron 6, que Hazard también la rompió toda, pueden haber sido 8.
¿Cuál
este
Hazard? ¿Tordan o...?
No, Eden. Eden Hazard la rompió en el de
igual, sí. El hermano del suplente. Igual estamos hablando de la selección número 1 en el ranking FIFA de los últimos por lo menos 4 o 5 años, ¿no?
Bueno, sí, aunque, ¿no? Diego, en este último partido la gran mayoría eran suplentes, ¿eh? O sea, no estuvo, por ejemplo, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, bueno, pues que ni siquiera estaba considerado para estos partidos por la lesión que tenía, y era una selección, bueno, era la banca, básicamente. O sea, sí estuvo Eden Hazard de titular en este último partido, no jugó tampoco del todo bien. Con la selección buena, les metieron 6, y ahora con la B, les metieron un meneo tremendo. Y creo que esa es la única ventaja que tenemos. Oigan, y esto también les quería platicar. Me preguntaban mucho acerca de México, que cómo está México. Yo les preguntaba, a ver, ¿ustedes conocen futbolistas mexicanos? Y hablo de los reporteros, no hablo de la gente afuera del estadio. Y me decían, no, sinceramente. Bueno, a ver, los que están siguiendo y que tienen que seguir a México, sí, obviamente, pero en general no saben de México. O sea, creo que al único que me mencionaban era el Chicharito Hernández. De ahí en fuera, de esta selección mexicana, no hay ningún
referente. Hágame el favor de mandarle esa información a Martino. Del único que conoce es el Chicharito, hombre.
Pero escúcheme, haga lo mismo. Pregúntele a los jugadores mexicanos, a la IMX, ¿cuántos polacos conocen? Y el único que conocen es a Lewandowski. Después a
Lewandowski.
No conocen a otro.
Bueno. Vamos. Muy bien, don Daniel Reyes, hablar con usted es un gusto y un placer. De verdad, muchas gracias por estos enlaces, porque nos actualiza, nos traslada y nos pone cultural y futbolística y deportivamente más cerca de otras latitudes y de otras culturas futbolísticas. Ustedes se vuelven nuestros ojos y nuestros oídos en el viejo continente para estas experiencias. Abrazote, Dani, ahí nos estamos poniendo de acuerdo en cuando haya cosas nuevas, así como ayer, me escribe y al aire. Le despachamos,
seguro, ¿no? Que sí, seguro que sí. Oigan, y le recomiendo Polonia, ¿eh? Le recomiendo Polonia, más bien Varsovia, para ir unos días. Vean fútbol, se come rico.
Pero ojalá no se meta el animal de Putin, porque ese hijo de Putin está por meterse a Polonia.
Sí, bueno, ahí leí esta mañana. Muchos ucranianos, ¿eh? Muchos ucranianos en Varsovia, claro. Eso es cierto. Sí, muchos ucranianos.
Bueno, le mando un abrazo, querido Dani, muchos éxitos. Hablacas bien, ¿no?
Hasta pronto.
Eso no puede hablar Dani, es casado. Mira, pausa con la mascota de Dallas. Qué bonita.
Sí, pero no es ciego. Vean, ahí está, de Dallas, desde Dallas, la banda sonora del Dallas Football Club. John de Luisa, ya está.
Deportes Radio. Escúchanos 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey. Odyssey.com.
cuándo nos juntamos otra vez, la verdad. Lo que yo he pedido, aquí no lo quieren hacer, y después dicen que no sirve cuando lo hacemos. Así que creo que si nos juntamos hasta septiembre, si no pasa nada, ¿okay? Porque el último, creo que es la última fecha FIFA, sí, antes del Mundial. Sí. Entonces, eso nos quita bastante tiempo de trabajo, te lo digo sinceramente. Pero, ni modo, no voy a quejarme porque al final tengo que trabajar con lo que tengo y vamos a, mientras el presidente me quiera tener aquí, vamos a seguir trabajando. Lo contrario, pues, chao. De todos los técnicos que han venido aquí a la selección, soy el que menos gana, pero no me quejo de eso.
No, yo no, creo que no lo contrataron por ser barato, claro, no.
Claro que sí.
Lo contrataron, claro que sí. Lo contrataron para sacar las castañas del fuego de una gran metida de pata.
Quizás, ¿verdad? Tienes razón.
Ah, vaya. Puede ser.
Bueno, esa es la historia de Hugo Pérez, el técnico del Salvador, el técnico que por fin logró recuperar una selección en algunos partidos. Lo veíamos en las copas anteriores, en las eliminatorias, en la Liga de Naciones anterior. Había como una especie de credibilidad en él, y la hay, de verdad. Pero una federación que no le dice si va a seguir, que no le dicen nada, que lo critican todo el tiempo. A mí lo que me parece es que Hugo es demasiado buena gente. Yo los mando, ¿sabe para dónde? Si me contestan de la forma como le contestaron a él. No, hombre, no. Es un tipo que le ha regalado, porque él es salvadoreño de nacimiento, pero es norteamericano, él es de aquí, jugó con la selección de Estados Unidos de Bora, él hizo la parte de la excursión del 90 y del 94, es decir, que se venga para acá y se ponga a trabajar con alguien serio, que aquí lo estaba haciendo. Se va,
bueno, San José ahora no lo busca porque estaba funcionando muy bien lo de Covelo como sustituto de Almeida, pero era una de las opciones que tenía como entrenador San José.
Claro, es un tipo que hay que respetar, pero a ver, en Honduras nombran a la Barbie por 3 partidos, de razón que concursó en el premio Lenny Simón, con toda razón, yo ahora lo entiendo.
Ricardo, acá pasa una cuestión que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Obviamente que los directivos...
Se ahorran meses de sueldo.
Exacto, los directivos de esta federación lo único que buscan es ahorrarse meses de sueldo y por eso no tenerlo. Es un papelón, porque a lo que apuntan estos directivos nada más es a conseguir los 8 millones de dólares que te daría ir a una primera estancia de un mundial. Por lo menos Honduras lo hizo y eso era lo que apuntaba. Después, ¿qué pasa con ese dinero? Vaya a saber, uno y otro los tendrán que investigar, no me corresponde a mí. Pero la realidad es que después de conseguir ir, no lograron nunca hacer nada ni crecer.
Sí. Ahí estamos viendo. Y es que muy bien,
les importa. Mira qué bonitas imágenes.
Ese es en Nueva York, en Times Square. Ahí es donde está, en donde se está esperando. No sé en dónde va a ser, yo no conozco el detalle en dónde va, de dónde va a emitir la FIFA la ceremonia. Debe ser por ahí en Times Square, en alguno de los edificios, o en el de la MLE, qué sé yo. Pero bueno, es en Nueva York la ceremonia y de ahí vamos.
Unánimo Deportes Radio.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.